Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy, como decíamos en el título del episodio, decimos ¿dónde estoy?, ¿no? Porque tengo dos noticias un poco de localización. La primera es una historia bastante sorprendente desde México, en el que en una entrevista de estas que se publican en YouTube, etcétera, pero que fue encontrada en un vídeo de TikTok, una mujer joven le preguntaban cosas y estaban haciéndole entrevistas por la calle y la mujer respondía que estaba siendo su cumpleaños o que había sido su cumpleaños y que enviaba saludos a su madre y a su abuela que la habían secuestrado hace muchos años y que no sabía dónde estaban o algo así. El vídeo os lo dejo en el enlace en las notas del episodio. Lo decía un poco como desosegada, o sea, yo no sé si estaba pues a lo mejor unas fiestas y cosas así, pero la chica bien no estaba. Y resulta que a cientos y cientos, o al menos miles, a lo mejor quizás miles de kilómetros de distancia, en Washington, en Estados Unidos, la policía local piensa que esa chica de 22 años es en realidad Sofía Juárez, una chica que desapareció justo hace unos 17, 18 años, cuando justo estaba a punto de cumplir 5 años. Es decir, el día antes, según la noticia de la CNN, que iba a cumplir 5 años, la secuestraron, lo cual explicaría en cierto sentido lo que decía. Dice, oye, es que odio mis cumpleaños, ¿no? A lo mejor por ese trauma. No me queda claro, sinceramente, más allá de que, oye, pues sí, se parece a las fotos de la niña, etcétera, pero no me queda claro cómo los investigadores, cómo la policía local de Washington ha hecho esta conexión, o muy bien qué es lo que ha pasado, ¿no? Más allá de que, oye, puedan encajar un poco las edades cuando haces una resta sencilla. Queda en espera todo el caso este ahora por una prueba de ADN, pero si resulta ser, no os preocupéis que toda esta telenovela os la voy a acabar de contar porque me parece fascinante que a través de un vídeo casi completamente aleatorio de TikTok se resolviese un caso casi 2 décadas después. La segunda noticia también de ubicaciones de mapas, me he cruzado con un paper, con un artículo académico de geografía, de geógrafos expertos en los que detallan cómo se pueden aplicar la tecnología de los deepfakes, que estamos cansados de verla aplicada a cine, aplicada a serie, aplicada a noticias falsas, etcétera, para realizar también mapas falsos y cómo las mismas técnicas pues nos pueden engañar, no solo de forma maliciosa, por ejemplo, diciéndonos, mira, este era el mapa de una ciudad antes de que no sé qué país la invadiera, ¿no? Y el mapa está inventado o está modificado a través de uno de estos cambios o estos algoritmos que aplican un estilo en otro estilo, ¿no? Como hemos visto en el caso de los cuadros artísticos, los óleos, ¿no? Mira, Van Gogh, pero con el estilo de Picasso. O cojo una foto y le pongo el estilo de los cuadros de no sé quién, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pero aplicado a los mapas. Sino cosas mucho más sencillas, como que las imágenes por satélite que recibimos y que cada vez tienen más resolución, alguna parte de esa resolución está inventada, está mejorada artificialmente por estos algoritmos que hacen zoom y que, de nuevo, se inventan los datos, es decir, de un píxel o a través de diferentes algoritmos intentan extraer más información basándose en los píxeles de al lado. En la mayoría de ocasiones el resultado es satisfactorio, pero no podemos olvidar que se la están inventando, lo cual es curioso y es interesante, no solo porque nos afecte a nivel de desinformación, sino a nuestra propia percepción de la realidad, ya digo, es decir, si te presentan un mapa y te dicen que esa es una imagen de satélite de tu ciudad, pero resulta que tenemos que sospechar ya hasta de Google Maps, pero bueno, ya digo, cosas curiosas simplemente a tener en cuenta. Otra cosa un poco más que nos impacta es las videollamadas. Todos estamos este último año, año y pico, quizás inundados de videollamadas. Y en el Banco Británico, en el HSBC, han dicho que van a hacer una prueba interesante con sus empleados. Dicen que los viernes por la tarde, que yo entiendo que los británicos consideran la tarde a partir de las 12 del mediodía, no les van a dejar establecer o agendar reuniones de videollamadas a través de Zoom o a través de otras funciones, no a través de otro software. Ya utilizamos Zoom como sinónimo de videollamadas, de la misma forma que utilizamos WhatsApp como sinónimo de enviar un mensajito instantáneo. Vamos a ver si esto realmente funciona, porque obviamente pues a esas horas de la semana muchos ya están cansados, ya están agotados, ya están con el cerebro en otra parte, y este tipo de tareas, estés teletrabajando o estés en la oficina, pues al final siempre acaban distrayendo. Esto Personalmente a mí me parece un poco un brindis al sol, porque no creo que realmente, si tu jefe te dice que hay un Zoom a las 12:30, tú no le vas a decir, oye, mira, es que el presidente del banco dijo que los Zoom ya no. Y te va a decir el jefe, mira, después del Zoom te quedas un segundito que te voy a contar una cosa, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si funciona, porque en realidad este no es el problema. El problema no es que haya Zooms a unas horas u a otras horas, no. Si un Zoom tiene que haberlo, pues lo tiene que haber. El problema es saber gestionar cuándo son estas cosas, porque como hemos comentado en este episodio, en otras noticias, en otros estudios, perdón, en este episodio no, en este programa, esto cansa, porque nos cansa analizar todas las caras que vemos constantemente, nos interrumpe nuestro flujo de trabajo, etc. Entonces, ya sabéis, alguna de las soluciones, siempre intentar minimizar las llamadas o hacerlas solo para las cosas que realmente necesiten una llamada y sobre todo intentar que sean llamadas exclusivamente de audio. Si os piden que activéis la cámara, siempre podéis minimizar un poco o hacer pequeñita la ventana para ver las caras más reducidas y que nuestro cerebro no se fatigue tanto, porque eso es lo que encuentran los científicos, que nos acaba cansando tanto. La política me parece interesante, pero la solución pasa por otro lado. Y dejamos este banco, nos vamos a Hollywood, porque me he encontrado con un artículo bastante interesante del Hollywood Reporter, creo, en el que cuenta cómo Hollywood está, ellos le dicen, abrazando a los podcasts de acompañamiento, por ejemplo, para una serie o para un gran estreno de cine. Ya sabéis, desde hace unos años es muy popular pues que haya podcasts creados por los aficionados, ¿no? Pues contando el último episodio, repasándolo, etcétera, incluso de programas y de series y de películas antiguas, y lo vais revisitando. Otro fenómeno que ha ocurrido muy parecido es que actores que participaron en una serie mítica pues se reúnan cada semana o cada 15 días y graben un episodio hablando de esa serie, contando un poco cuál es su experiencia. Oye, ¿qué pasó cuando grabamos a tal episodio? Y contando anécdotas y tal de la grabación. Esto no solo es muy interesante para los aficionados, sobre todo para aquellos que quizás están redescubriendo la serie años y años después, y para aquellos que en su momento pues les gustó mucho, sino también es muy interesante para los actores, porque se sacan un muy, muy, muy buen dinero. Me parece que es el caso como de Office Ladies, que creo que está presentado por Jenna Fischer, y por la actriz de Ángela algo. Es que la actriz y el personaje también se llaman Ángela. Pero bueno, el caso. Y es un podcast que comenzó hace como año y medio y se ha hecho muy, 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 muy popular. Está en los top de descargas, porque la verdad es que es un podcast muy divertido y todos los actores y los guionistas y otros amigos suyos de la farándula esta de Hollywood pues van pasando por el programa y van contando sus cosas. Bueno, ese tipo de podcast no son específicamente de acompañamiento, pero te permiten ver la serie desde otra forma, quizás mucho más avanzado que la idea original, que quizás recordéis que viene de las escenas extra y los comentarios del director y los comentarios de los actores que venían en los DVDs hace 2 décadas. Bueno, pues es lo mismo, pero en un nivel mucho más en profundidad. Y por último, a muchos de estos actores les permite mantener unos nuevos ingresos brutales, porque son podcasts muy, muy, muy populares que ingresan muchísimo dinero por publicidad. Y ya digo, vuelven a resucitar un poco la llama para aquellas series. Bueno, pues los podcasts de acompañamiento sirven para aumentar también un poco la relevancia de una nueva serie ahora que estamos en una etapa en la que estamos con estrenos constantes y hay una mayor densidad de cosas, digamos, a las que atender. Y por otra parte, el artículo del Hollywood Reporter cuenta cómo cada vez más dentro de Hollywood están muy atentos a los podcasts de ficción y quizás también a los de no ficción para ver cuáles comprar los derechos y convertirlos en una película o en una serie, algo que ha ocurrido ya más o menos una docena de veces, con mayor o con menor éxito, con lo cual, digamos, utilizan los podcasts de la misma forma que Hollywood o, digamos, la industria del cine internacional ha utilizado las novelas, ha utilizado los cómics, ha utilizado los mangas, ¿no?, como fuente de inspiración o como fuente de adaptaciones, lo cual me parece siempre, oye, pues muy interesante. Así que esta simbiosis entre los podcasts y el cine, entre los podcasts y las series de televisión, va a seguir porque a mí me parece algo, la verdad, muy vital. Tenemos muchas más cositas que comentar, pero hablando de podcast y hablando de patrocinadores, vamos a comentar el patrocinador de este, que ya sabéis que es el Banco Sabadell. Esta semana es la última que se anuncian esta nueva cuarta temporada del podcast de Banco Sabadell. Es un podcast homónimo, un podcast muy interesante, un podcast con unas entrevistas brutales. Todas las semanas publican una nueva y son, como siempre os digo, muy densitas. Si es que, ¿sabéis qué pasa? Que es demasiado bueno el podcast y me hace mucha gracia poder recomendarlo. Os dejo enlaces en las notas del episodio, como siempre, para que le echéis un vistazo a todos los episodios, os suscribáis por si llega un nuevo episodio que os interese y miráis en todo el catálogo que tiene, porque esta parte de esta cuarta temporada, pues obviamente hay otras tres temporadas anteriores y seguro que vais a tener por lo menos, os prometo que 5 o 10 episodios que os van a interesar, que es algo que muy pocos podcasts pueden decir. Así que ya sabéis, echadle un vistazo y suscribiros al podcast de Banco Sabadell. Hablamos de muchas más cosas, ¿vale? Vamos a hablar de Windows 10, por ejemplo, porque van a seguir mejorando las aplicaciones web progresivas para que puedan recibir o puedan, digamos, ser el destino de protocolos específicos. ¿Sabéis cuando, por ejemplo, vais por la web y pincháis en un enlace y esa tiene un email 2.... para abrir tu cliente de correo electrónico? Bueno, pues tu navegador puede elegir abrirte el Outlook o abrirte el programa de correo que tú tengas seleccionado como tu gestor predeterminado de correo electrónico. ¿Cuál es el problema de que estos protocolos los gestione el navegador? Pues que los navegadores, tanto Chrome como Safari, como Edge, como cualquiera, solo asignan un programa específico a cada uno de estos protocolos. Y en muchas ocasiones no lo hacen bien con las aplicaciones web progresivas. Es decir, imagínate, tú estás navegando por internet y quieres abrir la aplicación web progresiva de un editor de texto, cuando le vas a enviar un mensaje de estos, o cuando vas a abrir un archivo de esos, o cuando vas a hacer el caso que os explicaba del correo electrónico. Bien, pues lo que propone la gente de Microsoft en Windows 10 es que esa gestión, digamos, de qué aplicación elegir, la haga el sistema, es decir, igual que la hace con las aplicaciones nativas, que te salga el típico diálogo que te diga qué aplicación quieres utilizar para abrir este archivo o para abrir este enlace, y dentro de ese sistema estén ya las aplicaciones web progresivas que tengas instaladas en tu ordenador y que se hayan registrado para poder recibirlas. También algo muy similar a lo que ocurre en los móviles. Entonces, si esto se implementa en Windows 10, estaría genial, pero a mí me gustaría también que se implementara, creo que en Android no está, y sobre todo en iPhone, porque sería muy chulo y una cosa muy potente para las aplicaciones web progresivas que podemos tener instaladas en nuestros móviles. También hablábamos de Samsung, un rumor barra no rumor viene de la prensa coreana que dice que Samsung está trabajando por fin en publicar o que es inminente que anuncien su propio chipset Exynos para ordenadores de escritorio, de la misma forma que Apple tiene el M1 y que la gente de Qualcomm tiene el 8CX, que es un procesador que no se actualiza hace un año y pico o dos años por lo menos y que fue el más popular cuando es los ordenadores o los portátiles con ARM en Windows o con Windows sobre ARM, mejor dicho. Bueno, vamos a ver qué es lo que trae Samsung con este Exynos, vamos a ver qué potencia tiene. Los procesadores o los chipsets de Samsung, los Exynos, nunca han sido tan potentes como los de Qualcomm, y este procesador de Qualcomm, el 8CX, que está basado en algunos de móviles y algunos de tabletas, nunca realmente estuvo a la altura. No tuvo buena aceptación ni en las reseñas ni en las ventas. Así que vamos a ver en qué queda la cosa y vamos a ver si Qualcomm también recoge el guante y saca uno y podemos tener un poco más de movimiento en esta nueva, digamos, arquitectura que es ARM en escritorio, en ordenadores de escritorio, tanto en Windows como en Mac, etcétera, no solo con lo de Apple. Así que vamos a ver si hay un poco de movimiento por esas partes. Sería, la verdad, es que bastante chulo. Hablamos de un montón de cosas, hablamos de Amazon, hablamos de Facebook, hablamos de los cambios de políticas de WhatsApp, que los comentaremos mañana. Por cierto, de Amazon seguimos sin tener más noticias de lo del reseñazo, no sabemos aún qué está ocurriendo, ni la gente de Amazon ni la gente de un montón de estos fabricantes que han desaparecido han dicho nada, han emitido ningún tipo de comunicación, no responden a la prensa. Y me despido hablando de Honor, la empresa escisión o digamos la empresa que se divorció de Huawei, que Huawei la vendió a un consorcio de empresas chinas para poder, digamos, saltarse las restricciones, y se han publicado las primeras fotografías, las primeras imágenes de su próximo móvil, el Honor 50, un móvil que en principio podrá llegar a Europa, podrá llegar a América, podrá llegar a todas partes del mundo con los servicios de Google, porque ya no está, digamos, bajo el paraguas de Huawei, ya es una compañía completamente independiente. ¿Qué es lo que me extraña? Pues que es idéntico al Huawei P50, que es la estrategia que utilizaba Huawei todos estos últimos años. Sacaba el P10 y el Honor 10, el P20 y el Honor 20, ¿no? Sacaba siempre, digamos, dos terminales muy parecidos a precios diferentes con marcas diferentes, lo cual era muy bueno para los consumidores, pero eran casi el mismo móvil. Y Honor, a pesar de ser aún una compañía independiente, saca un móvil que es igual que el P50, que también saldrá en las próximas semanas. Con lo cual, espero que para el año que viene esto sea un poco más distinto y que se pueda explicar todo en que el diseño ya estaba aprobado hace mucho tiempo, antes de que Honor, digamos, se escindiera de Huawei. Así que vamos a ver qué tal les va, vamos a ver cómo son o cómo funciona o qué tal esta vuelta de Honor a las tiendas en Europa, vamos a ver qué tal se recibe por las reseñas y por los consumidores, y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más escuchando este programa y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.